un podcast de Cooperativa.
A través de la implementación de la ley REP, Responsabilidad Extendida del Productor, se busca disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización y reciclaje. ¿Cuáles son los alcances de esta ley? Lo queremos conversar con Mariana Soto, gerenta general del Centro de Envases y Embalajes de Chile. Mi nombre es Jorge Lira y aquí comienza otra entrega de Congreso Futuro.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y feliz aquí a hablar de la ley REP.
Sí, pues, oye, Mariana, ayer conversábamos con la gente de Resimple de la cuestión operativa, digamos, de lo que iba a significar para las personas tener que reciclar y todo. Me gustaría hablar contigo de los alcances en volumen respecto de lo que podría ocurrir con una buena implementación de la ley REP. Y digo buena implementación porque en el fondo es un trabajo, digamos, que hay que hacer en la conciencia de las personas, pero también en las comunidades, en fin. Es muchísimo el plástico en este caso, o los envases y embalajes que, digamos, quedan como residuo. ¿De qué magnitud estamos hablando?
Mira, tú sabes que acá en Chile cuesta mucho medir, tener datos, ¿no es cierto? Porque aquí hay dos temas. Uno que tiene que ver con lo que fabrica el mundo de envases y embalajes para la producción chilena, digamos, para los alimentos chilenos. Hay de esa cantidad, hay una parte importante que se va hacia afuera, ¿no es cierto?, con exportaciones. Pero por otro lado está todo lo que se importa. Y esa importación de envases de embalaje es un poco, digamos, de envases de embalaje con algún alimento, con algún remedio, con algún licor, con algún tipo de elemento. Entonces, esa cantidad de envases que ingresa al país con algún producto en su interior es un poco nebuloso la información que hay, pero el dato histórico que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, después que hizo un estudio, estamos hablando sobre 700.000 toneladas al año de envases y embalajes que se ponen en el mercado.
Ya, eso es el volumen. Eso así a simple vista parece muchísimo. Y las metas, hablemos de las metas de reciclaje para después meternos en la revalorización. ¿De cuánto estamos hablando en materia de tiempo? Porque esto es escalonado.
Esto es paulatino, correcto. Mira, se espera, hoy en día la tasa de reciclaje de envase y embalaje es alrededor del 12%. ¿Ya?
Eso es voluntario, digamos, parte de las personas.
Voluntario, correctamente. Voluntario las empresas, voluntario también las campañas que se han hecho, voluntario también las municipalidades que hoy en día tienen algún tipo de punto limpio, tienen algún tipo de recolección casa a casa, todo eso se ha hecho en forma voluntaria y pagada por los distintos municipios, o bien las personas también pueden. Hay empresas que te cobran por hacer el retiro de estos residuos en tu casa. Entonces, de este 12,5% se espera pasar a un 60%, ¿ya? Uh-huh. Por lo tanto, es una apuesta importante porque queremos ser como los países de la OCDE, del cual Chile es parte, ¿no es cierto? Y esto se quiere hacer en 10 años. En forma gradual, obviamente, porque no, imagínate, creo que somos el único país en el mundo que es tan largo. Nosotros somos un país pequeño, pero complejo. Entonces esto tiene que ser paulatino, gradual. Entonces se espera que de aquí a 10 años se vaya logrando que el 80% de las casas tenga un retiro puerta a puerta. Y por mientras van a seguir conviviendo los puntos limpios con el retiro puerta a puerta. Pero lo más importante es que esto ya lo financian los privados, ya no es no lo financia el municipio, y se está, como digo, democratizando este tema del reciclaje. Todos vamos a tener acceso a un punto limpio o a un retiro en mi casa de los residuos.
Mariana, entonces la variable de descentralización va a jugar un rol importante en el corto y mediano plazo, ¿no? Estoy pensando, claro, efectivamente los extremos hacen que, por ejemplo, el traslado de residuos se encarezca, está todo muy centralizado. Yo sé que en Rancagua, aquí en Santiago, hay plantas que son grandes, importantes, pero claro, el punto es que el digamos, del centro hacia los extremos, hay muchísima distancia y eso encarece un poco los traslados. Por lo tanto, desprendo de tus palabras que la variable de descentralización va a ser clave en ese sentido, ¿no?
Es clave, y también no solamente un tema de costo, sino que también en otros impactos medioambientales, porque también hay que pensar en la huella de carbono, te fijas, que puede ser la logística de traer un residuo de un lugar a otro. Pero lo que sí está claro es que no queremos tener más residuos que tienen valor, como puede ser un residuo de envase de embalajes, que pasa a ser un recurso en la medida que tú logras que ese residuo no vaya a parar un vertedero. Entonces, ese es el objetivo principal, y nosotros como ciudadanos, aquí el aporte del ciudadano de su casa, que haga una separación en origen de lo que se puede recuperar, es tremendamente importante, porque aunque tengamos la mejor infraestructura, si yo no hago ese esfuerzo en mi casa, no va a pasar nada. ¿Te fijas? Porque claro, necesitamos que se haga esa separación. Entonces, aquí el llamado más importante es eso, a que la comunidad, a que todos tenemos que aportar, creer que este sistema va a funcionar y va a ir funcionando poco a poco.
Oye, Mariana, y estamos hablando de tasas del 60% de, decías tú, reciclaje. Esto en, no sé, 10, 2 años más. ¿Pero qué hay con la revalorización? Porque todo eso se puede revalorizar, se puede reutilizar, ¿o hay algo que finalmente se pierde?
Mira, hoy en día, obviamente que hay ciertos materiales que son más difíciles de reciclar que otros. De reciclar, que es, en el fondo, la valorización, porque aquí tú tienes que pensar que primero se va a recuperar, se va a recolectar material, ese material tiene que clasificarse y posteriormente se vende y pasa a un sistema, a una industria de valorización. Entonces, papel y cartón, aluminio, hojalata, plásticos PET, todo vidrio, eso, entre comillas, uno puede decir es fácil. Hay mercado, hay una industria. Y están los envases flexibles, que son un poco más complejos. En el mundo de los plásticos es donde hay más dificultad, porque hay mucha heterogeneidad de materiales, claro, muchas combinaciones de materiales. Y también es un envase que en general puede estar un poco contaminado con alimentos, ¿no es cierto? El que tiene mayor contacto directo con un alimento. Entonces está el tema del gasto en que yo tengo que limpiar este producto, cómo lo limpio, qué cosa le saco, en fin. Están los cartones de larga vida, también que tienen un manejo especial y que tienen una meta incluida y que también hay plantas que se están implementando ahora para poder hacer el reciclaje correcto de esos materiales.
Sí, ayer hablábamos con la gente de Resimple y su gerente general nos decía lo mismo que tú, vidrio, cartón, latas, plástico. Por lo pronto, vamos a partir con que lo entreguen todos juntos, separados los residuos orgánicos, nosotros nos vamos a encargar del resto. Y de a poco la idea es ir como educando para que efectivamente, después cuando empiecen a pasar los camiones, va a pasar un día el camión del plástico, después el camión del cartón, etcétera. Igual las comunidades ya lo hacen, pero depende mucho de que el reciclador de base, o en este caso, el camión pase y tome lo que requiere. Muchas veces se reciclaba y pasaba el camión y echaba todo junto, digamos, adentro. Entonces,
claro,
hoy día eso debería cambiar, ¿no? Hay que estar atento también, claro, desde la perspectiva del ciudadano, hay que estar atento a que eso se cumpla.
Claro, y además que sabes que tiene que cambiar, porque si no cambia, tú no vas a poder contabilizar, no, claro, vas a poder cumplir con las metas. Entonces, tiene que cambiar. Y si, bueno, yo sé que hubo una vez un reportaje donde se vio esto, pero eso no siempre ha sido así. Hay comunas, claro, que lo hacen súper bien, sí, pues, que sus ciudadanos separan en tres bolsitas. O sea, lo ideal es hacer una mayor separación propia en tu casa. Eso es lo ideal, ¿no es cierto? Que tú separes los vidrios de los papel y cartón, después en otra bolsa pongas las cosas livianas. Pero se entiende que para partir, una comuna que nunca ha hecho nada, lo mejor es tener dos bolsas, lo orgánico, por así decirlo, la basura orgánica, y el resto que sería como lo reciclable. Y vaya a un centro de acopio y se clasifique, qué sé yo.
Estamos conversando con Mariana Soto, ya es gerente general del Centro de Envases y Embalajes de Chile. Mariana, por último, ¿cuánto valor agregado digamos, siente que genera en este caso, un importador, un empresario, alguien que utiliza plástico, por ejemplo, para envasar su producto, si este plástico es revalorizado, viene del reciclaje. Porque hay consumidores que lo valoran, pero no sé si hay, o sea, nunca he sabido, me imagino que sí, pero por eso te pregunto, que hay sí productores que tal vez no lo tengan tan en la cabeza.
Claro, o sea, mira, hay una cosa que es súper importante, que en el caso de los alimentos, salvo las botellas de bebida, que uno las conoce más, en el resto de los alimentos tú no puedes envasar un alimento con un producto que venga del reciclaje, con un material que venga del reciclaje, por un tema de trazabilidad, un tema de inocuidad, un tema de normativas. ¿Ya? Entonces, el plástico que yo voy a recuperar, todo, en el caso del plástico, no así con el vidrio, claro, con el papel, con el cartón, porque todos pasan por sistemas donde se funde el material y por lo tanto todos los microbios, lo que pudiera haber o algún metal pesado, eso va a salir. En el caso del plástico, el más complejo, por eso es lo mismo que yo te decía, el más complejo, ese plástico que se logre recuperar y después se va a valorizar, lo más seguro que no se vaya a, de nuevo, a convertir en un envase primario.
Yeah.
Sí se puede convertir en un envase secundario o en otro tipo de elementos que tengan valor. Hoy en día la tecnología es el reciclaje químico. Ese reciclaje químico que en el fondo transforma la molécula del plástico, que es algo un poco más técnico, ese reciclaje químico sí te da las garantías de que ese plástico puede volver a estar en contacto con los alimentos. Entonces también ahí hay todo un mundo en el cual hay que trabajar.
Pero perdón, es un mundo de oportunidad además, porque efectivamente que parte de ese plástico no se va a utilizar ahí, como tú dices, por norma, pero sí podría, convertirse en otra cosa. Todo esto en el contexto de economía circular, como material de construcción, por ejemplo, que yo sé que se trabaja en eso. En fin,
por supuesto.
Efectivamente abre un mar de oportunidades en materia de innovación, por cierto.
Por cierto. Y en eso está la industria, o sea, la industria a nivel mundial, en todas partes. Piensas tú que el plástico, en el caso del plástico específico, es un material que tiene 100 años, o sea, no tiene nada de vida. Y de base y embalaje, menos. No es como el vidrio, como el papel y cartón, que son materiales, o la hojalata, o el aluminio, son materiales mucho más antiguos. Entonces, el plástico ha tenido un auge importante porque es liviano, porque es versátil, porque tiene un montón de características que son no solamente en el ámbito de envases y embalajes, sino que tú ves los autos más livianos, hay un montón de otras cosas también que han entregado esta propiedad que tiene este material. Y bueno, y como te decía, es un material nuevo y por lo tanto la tecnología y todos los institutos están trabajando en cómo poder ir recuperando esta mayor cantidad de material.
Por último, Mariana, me imagino que la expectativa es alta, ¿no? Yo siento, o sea, en lo personal, yo vengo hablando de este tema hace un buen rato, desde el año pasado, incluso en otros programas de cooperativa, hoy en Cooperativa Ciencia, a través de Internet. Y hablando con algunas personas, siempre me decían que había mucha, no sé si, no es desinformación la palabra, sino que había mucha falta de información. Muchas empresas no tienen idea que tienen que estar afectadas a la ley REP. Y en ese sentido va a ser un trabajo importante el hecho de esparcir esto, porque efectivamente parte del proceso de cumplir con las metas tiene que ver con que un montón de otras empresas que hoy día no saben que están afectadas a esta ley, tienen que integrarse.
Correcto. Es verdad, o sea, aquí ha faltado difusión, ha faltado una campaña a nivel nacional que debería salir del Estado, ¿no es cierto?, enseñándonos a todos a reciclar. Eso es el punto número uno. Así como salió la campaña de la obesidad, come sano, aquí también deberíamos tener una campaña. O sea, tú tienes que hacerte cargo de tus residuos, recicla, ayúdanos a que esto funcione. Y por otro lado, que las empresas también están reguladas y por lo tanto de algún minuto les va a pasar la multa si no están incorporadas en algún sistema de gestión. Así que eso también va a suceder.
Ya, pues, interesante. Nosotros vamos a estar atentos a aquello y vamos a hacer nuestra parte también como medio que además hace cobertura de en materia científica, tecnológica. Bueno, finalmente el cuidado del medio ambiente es parte de ese universo también. Mariana Soto es gerente general del Centro de Envases y Embalajes de Chile. Con ella hablamos de los alcances de la ley REP, cuyo reglamento respecto de envases y embalaje entró en vigencia este lunes ya derechamente. Por lo tanto, hay que estar atentos. Ayer hablábamos de la aplicación de Resimple, que te cuenta cuando pasa el camión, en fin, dónde están los puntos limpios. Es otra pata interesante de este tema. Mariana, muchas gracias.
Gracias a ti, pues, y cuando quieras nos ponemos al día en las cosas que más hemos estado avanzando, sí, pues, avanzamos con la industria.
Exacto, gracias, sí, pues, es importante ir como haciendo diagnóstico de cómo va ocurriendo, claro. Sí. Mariana, muchas gracias.
A ti.
Chao, chao.
Chao, chao.
Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.